Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar otra vez acá en el aire de la folclórica. Ustedes saben que para mí esto es un lujazo, es un gusto y toda la responsabilidad, además de estar en este micrófono donde hay tantos personajes entrañables, tan queridos y tan admirados como durante toda la semana Héctor Larrea, el Cholo Gómez Castañón, Marcelo Simón y tantos colegas, tantos compañeros que hacen de este micrófono un micrófono muy importante, o al menos para mí, ¿no? Uno lo ve desde el lado de músico, devenido en conductor de radio, al menos por este tiempo. Bueno, uno lo ve y lo mide y lo vive con mucha alegría y mucha responsabilidad. Y hoy, ustedes saben, nos damos el lujo, el gustazo de tener siempre gente muy talentosa, hiper talentosa diríamos, y grandes artistas. Hoy vamos a tener una cantora de aquellas, cantoraza, pero a ver, para definirla vamos a escuchar algo de música, a ver si vos descubrís de quién estamos hablando.
Me llama Luna y de la cuna me arrulla el canto de mi ciudad. Soy nueva ola de viejo estilo y no encandilo para alumbrar. En buen romance y donde cuadre, yo soy comadre del bandoneón. Me llama Luna y de la cuna me arrulla el canto de mi ciudad. Yo sé que me dice Luna porque la noche me da su brillo y que una nube es solo nube y solo pasa para alumbrar. De cada historia tengo la gloria que siempre tuvo mi corazón. A ver, maestro, usted disponga que esta milonga va a continuar. Corrales viejos que tanto quiero con el recero que allí quedó. Historias bravas que me contaron y me enseñaron en la niñez. Me ponen triste total que importa. Me llama Luna y soy milonga, yo soy el canto de mi ciudad. Solo nube y solo pasa para alumbrar. De cada historia tengo la gloria que siempre tuvo mi corazón. Me llama Luna y soy milonga, yo soy el canto de mi ciudad. Me llama Luna y soy milonga, yo soy el canto de mi ciudad. Me llama Luna y soy milonga, yo soy el canto de mi ciudad. Me llama Luna y soy milonga, yo soy el canto de mi ciudad.
Tremendo este candombe, porque claro, estamos presentando nada menos, seguramente ya te diste cuenta, a la cantoraza Sandra Luna. ¿Cómo estás, Sandra?
¿Cómo estás? Un gustazo estar
acá. Me llaman Luna.
Me llaman Luna, sí, claro. Así me llaman.
Esto lo escribió, que lindísimo.
César Rossi y la música de Horacio Cabarcos.
Muy bien, el contrabajista, mirá.
Y gran amigo, además.
Mirá qué bueno.
Y me conocen, ¿viste? Como cuentan todos.
Cuentan todos, claro. Te portaste bien,
digamos. Me conocen
digamos.
De chiquita.
Ahora, hablan ahí de que sos comadre del bandoneón. ¿Cómo es eso?
Soy comadre del bandoneón porque soy madrina del primer hijo de Julio Pane.
Mira,
del bandoneonista, gran bandoneonista,
querido,
por supuesto.
Julio Pane, lo tenemos que traer a Julio al programa. Es un personaje entrañable para charlar.
Totalmente.
Horas. Así que sos madrina del primer hijo de Julio.
Sí, muy así
bien.
Es.
Comadre del bandoneón.
Sí, nos conocimos en la casa de Carlos Gardel, Yo tendría 11, 12 años, trabajábamos ahí con Cupo, Armando Cupo y Rafaelito del Baño en contrabajo en esa época. Ajá. Y ahí estaba Leopoldo Federico también, y ahí lo conocí al papá de Horacio Cabarcos, Fernando Cabarcos, que tocaban Berlingeri, Cabarcos y Leopoldo Federico en esa época.
Mira qué trío.
Así que bueno, y ahí. Y así me llaman, Luna.
Te llaman Luna, divino ese
candombe. Y un candombe, porque dicen que soy un candombe, ¿a vos te parece?
Bien, ¿y es así? ¿Sos un candombe o qué?
Y soy inquieta, sí.
Sos inquieta. Sí. Nos contabas antes, cuando llegaste, que dormís poco, que estás habituada a la noche. Claro, laburás
claro,
de chiquita.
Sí, desde los 7 que estoy trabajando.
Wow, laburando, trabajando desde los 7, sí. Mirá. ¿Y cómo congeniabas, digamos, el colegio, los amigos,
mirá,
el barrio?
Iba al conservatorio.
Sí. ¿Conservatorio de música?
Sí, al Falla.
Bien.
Entonces, bueno, me preparaba en el conservatorio del barrio y rendíamos, ¿no? El Falla.
Sí.
Y guitarra y piano. Toco muy mal los dos instrumentos, pero bueno.
Pero
estudié
tocás,
el conservatorio porque me parecía fundamental la música. Me hubiera gustado estudiar piano como primer instrumento, pero bueno, mi vieja decía, para el piano no alcanza. Así que te compro una guitarra y empecé estudiando una guitarra.
Para comprar el piano no alcanza, claro. Una inversión, sigue siendo una inversión
por
importante.
Por supuesto.
Claro.
Pero al final, bueno, terminás con el piano porque quinto año te dan piano sí o sí, así que...
Claro.
Y así empecé, en realidad cantaba cualquier música menos tango. Siempre canté desde los que me conocen desde bebé, ¿no?
¿Y
siempre
qué cantabas ahí cuando no era tango?
Música española, sobre todo, que escuchaban en mi casa, mi mamá.
Ajá.
Y mi viejo escuchaba la música pop del momento.
Ajá.
Así que, bueno, te imaginas que llegaba todo el Club de Clan a mi casa.
Década del 70.
Papo.
Claro, Papo, claro.
Bueno, mi viejo era así, súper... Eran jóvenes mis viejos, así que, bueno. Pero más que nada a mí me gustaba la música española. Y ajá, un día y escuchaban algún tango, pero no eran tangueros, digamos, ¿no?
Mirá.
Y un día entré el barrio y, bueno...
¿Barrio que era
tanguero,
cuál?
Villa Insuperable, que está pegadito a Mataderos.
Claro.
Así que ahí salpicaban tango las veredas.
Claro.
Y bueno, fui a la verdulería un día y escuché una música instrumental.
Ajá.
Y dije, ¿qué es eso? Y me dice, es un tango. Lo habré escuchado 20 veces, digo yo, pero viste que está, hay un día en el que descubrís algo.
Ajá.
Que te despierta, ¿no?
Sí, sí.
Y no es que nunca había escuchado un tango, evidentemente, porque en mi casa algún tango escuchaban.
Claro.
Y
además, porque en esa época, además, si había tele en tu casa.
Sí.
Bueno, los programas eran, había muchos programas musicales y había programas.
Claro,
tangueros,
sí, aparte
grandes valores,
Julio
la botica.
Sosa,
claro,
¿viste?
Sábados continuados en la década del 60, 70 y tantos programas ómnibus de los fines de semana.
Totalmente.
Que siempre algún tango aparecía.
Sí,
o
y ya te digo, en mi casa misma mi papá tenía Julio Sosa,
claro,
o sea, que existía, mi mamá era, le encantaba Virginia Luque. Pero para mí el clic
fue esa vez que fuiste a la verdulería.
Que fui a la verdulería.
Bien, no te acordás que fuiste a comprar, pero sí que había
me
un
perdían
tango
los negocios.
Que te voló la cabeza. Instrumental.
Volví a mi casa y dije, porque yo cantante ya sabía que era, no es que tenía que pensar que iba a ser cuando sea grande.
Mira.
Entonces volví a mi casa y dije, yo no canto más esta música, yo soy argentina y ahora voy a cantar tango. Esto hicieron plop como los chistes.
Claro.
Y bueno, y empecé a cantar tangos. Me tuvieron que empezar a pasar las músicas de las letras que yo venía trayendo. Y bueno, y así, hasta que el destino, digo yo, cuando uno lo tiene tiqueado, ¿no?
Sí.
Dio la posibilidad de una noche, yo donde iba cantaba, ¿viste? Ya mis viejos me miraban de reojo me diciendo, no vas, acá no cantás, te sentás, ¿viste?
Al revés de lo que habitualmente pasa, que los padres dicen, che, mirá a la nena, la suben arriba de
la mesa,
porque
cante, yo,
que haga la gracia.
Claro, yo para mí ya era, yo ya trabajaba para mí, para mi manera de sentir, ¿entendés?
Claro.
No estaba pensando, yo tenía que ir y desenvolverme, porque ¿cómo conocía gente si no?
Claro.
Entonces cuando veía que había un escenario, iba enseguida. Bueno, esa noche yo creo que cumplía 6 años. Mi papá vendía publicidad para la radio y le dan un voucher y dice, bueno, le regalamos esto que es un show de tango y cena. Fantástico, viste,
claro,
para mí.
Claro.
Me llevaron y estaban, bueno, en esa época estaba Carlos Paiva con el Gira que te gira a través de la ciudad. Y ahí, en ese lugar que había, estaba Alfredo Dalton y cantidad de cantores. Yo pedí permiso para ir al baño y me escabullí para el lado del escenario.
Bien.
Y dije, ¿puedo cantar? Y claro, el hombre dijo, va a cantar Gaby Fofo y Miliki, que era en esa época, ¿viste?
Pero, claro.
Y yo dije, no, voy a cantar un tango, le digo yo. Y bueno. y no volví a la mesa porque si no me iban a dejar, así que...
¿Y te acordás que cantaste?
Canté Garúa.
Mirá.
Y nunca había cantado con un músico.
Ajá.
Yo cantaba con los discos.
Claro, claro.
Y generalmente eran hombres y me quedaban altos los tonos.
Claro.
Y me acomodaba, ¿viste? Me iba de una octava a la otra.
Claro.
Y me iba acomodando. Y bueno, empecé a cantar ahí la primera vez Fito La Madrid, un pianista. Y le dije, mire, yo no sé el tono, pero... Arranque,
sígueme.
Y así, bueno, canté como tres temas al final.
Mirá, ¿y Garúa cómo era? ¿Te acordás más o menos?
Sí,
un cachito.
Claro, en dos.
Mirá, vamos a poner el...
A ver, vamos a improvisar, dale, cómo no.
Claro.
Qué lindo.
Sí, sale como si fuera... Tenía 6 años y estás en la casa de tango, cena show, va a cantar una niñita.
La taberna. En la taberna. La taberna tango, así se llama.
Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garú, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido, un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. De frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Hasta los huesos calado y helado, y humillando a este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Sandra Luna y Garba, qué grande.
Esteban Morgado.
Qué belleza.
Qué hermoso.
Wow.
Qué tongazo, ¿no?
Wow.
Cadícamo.
Cadícamo.
Un amigo también.
Sí, sí, Cadícamo. Sí. Un genio, ¿eh?
Siempre me cargaba, él me decía, de Cadícamo y Luna.
Claro, claro. Bueno, sí, sí, sí. Una vez le pregunté, maestro, ¿y usted cómo fue que se le ocurrió a ese hombre que va caminando y esa garúa que le taladra el alma? Ay, y sí, que va caminando por esa noche tan tremenda? Yo, como para que me dijera qué había en su cabeza, qué había pasado, me dice, y pibe. Lo único que me dijo, diciendo, ey, pibe, ¿qué me vas a decir? Me salió eso. Viví 99 años, ¿viste? Claro.
Tremendo.
Un tipo extraordinario.
Extraordinario, extraordinario.
Extraordinario, gran persona.
Y esto te da todas estas posibilidades, ¿no? Esta vida, digo yo, estos, sí, encuentros con poetas y compositores.
Claro, claro.
Tremendos, claro, ¿no? Y el aprendizaje, todo lo que te transmiten, lo que te arraigan, ¿no? Toda la posibilidad de la magia, ¿no?
Acá tenés un matecito. Pero entonces vos arrancaste a los 6 años cantando, sí, en esa tanguería garúa, sí, y a la gente se les cayó la mandíbula.
Aparte yo cantaba como una mina, ¿viste? No es que cantaba como una nena.
Claro.
Entonces, bueno, Grela, Roberto Grela, que
nada menos, nos
nada menos
de pie,
que lo conocí un día en un programa de televisión.
Claro.
Yo tendría 7, 8 años.
Claro.
Y entonces Grela, después que tocábamos, y que yo no sabía quién era Grela, chicos. Les aclaro, no,
claro,
no tenía ni idea de, claro, de quién era Roberto Grela.
Claro, claro.
Yo sentía que tocaba fantástico.
Claro.
Y lo que le pedía, ¿viste?
Claro.
Era impresionante para, claro, mí, que no estaba acostumbrada. Y de repente me dice, bueno, te voy a presentar a Osvaldo Requena, que es un director, mirá, muy importante. Dice,
sí,
porque quiero que te lleve a la orquesta de Canal 11.
Mirá.
Bueno, y entonces me llevaron. Y cuando veníamos caminando por el pasillo grande de Canal 11, venía Requena así, dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo, Roberto? Bueno, che, la piba, ella es la piba. Pero esto es una nena, le dice.
Claro.
Osvaldo. Claro. Dice, no, no, dice, es una vieja que se disfraza de nena, tenés cuidado.
Claro, está bueno eso.
Yo no sentía, ¿viste? Yo pensaba como claro, digo, parecido ahora, pero solo que era chiquita.
Claro.
Pero para mí ya era así, y era trabajar, y ir a la escuela, al conservatorio.
Claro.
Y era, el tiempo era, me tenía que alcanzar para todo.
Claro. Y alcanzaba.
Sí, sí. Aparte de mí.
¿Dormías poco por ahí, ya desde entonces?
Sí, okay. Y bueno, trasnochaba siempre, y claro, me gustaba mucho leer, además. Entonces, bueno, me decían, apaga la luz. Entonces yo ponía una vela para que no se dieran cuenta. Y leía, mirá, viste, malísimo, pero leía al lado de, sí, la vela.
¿Hija porque... única o tenés
hermano? No, tengo un hermano.
¿Hermano mayor?
Mi hermano
menor,
más chico.
Más chico.
Sí, mi hermano. Mirá. Cantador hermano.
Bien, ¿y se dedicó a la música también, no?
No, él canta fantástico, y todo instrumento que le pongas en la mano, el, mirá, tipo lo toca. Pero no se dedicó a la música. Le encanta el comercio, no se dedica a otra,
mirá,
cosa.
Sí, mirá, sí, sí.
Pero la verdad es que, bueno, siempre agradezco todo, ¿no? Porque yo a los 11 años estaba cantando con la orquesta de Héctor Varela. Entonces ya empecé, digamos, a saber cantar con orquesta, ¿viste? Todos,
claro,
los jueves en mi club.
Claro.
Ahí, hasta que nos llegó un día la policía, después, bueno.
Mirá.
Con permiso del comisario, que le canté ahí nomás porque le canté en el escritorio para que se dé cuenta que yo soy profesional, le digo.
Claro. Eras, tenías 11, 12 años.
11.
Claro. Mirá vos.
Sí, 10 o 11.
Increíble.
Y bueno, y ahí cantaba, y después, ya a los 15, con Mariano Mores. Que arranqué así,
claro,
de un premio que se recibió a la noche, que canté, lo conocí, me vino a saludar al escenario, canté sin palabras, que ni sabía que estaba Mores ahí. Tampoco tenía la magnitud yo de, sabía quién era Mores,
claro,
pero no la magnitud de quién era.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Estamos,
sí,
hablando que yo tenía 15 años, ¿no? Y bueno, y me dijo, mañana tenés que venir conmigo a Tucumán, y eran las 2 de la mañana, tuvieron que ir a mi casa a pedir el permiso a mi mamá, a mi papá, mi mamá me tuvo que acompañar, armar la valija, salir para el Aeroparque, y yo aprenderme las letras, porque las sabía, qué sé yo, Frente al Mar Guardito Azul, todo lo sabía, pero,
claro,
pero no lo cantaba, entonces no ibas a internet a buscar las letras.
No, claro. Claro,
entonces,
había que sacarlas de los discos o eventualmente si había algún libro con letras que tampoco existía.
Sí, en ese momento, yo tenía un libro que me había prestado Carlos Paiva que estaba lleno de letras, todos recortes pegados, que era una biblia para,
sí,
mí ese libro. Y que le agradezco siempre tanto toda su ayuda, ¿no? Y bueno, pero iba en el avión, ¿viste? Tratando de memorizar, ¿viste?
¿Y ahí qué, ¿no?, tuviste que cantar?
Y ahí canté Cuartito Azul y Frente al Mar. Y encima cuando llegamos era en un estadio.
Claro.
Bueno, te digo que fue la única vez en la vida que las piernas cuando subí, era una rampa que era hasta el escenario gigante. cuando iba subiendo la rampa, las piernas me hacían así, claro, era como banderas.
Claro, claro.
Como banderas con viento, ¿viste?
Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí.
No lo podía creer. No. Mirá, podía vos manejar las piernas porque fue sin ensayo total.
Tenías 15 años.
Sí, ahí, sin ensayo. Dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer?
Estás escuchando a Sandra Luna, que nos está repasando su historia. Por cierto, es una muchacha joven, pero nos está contando que, bueno, estaba nada menos que con la orquesta de Mariano Mores, de un día para otro, cantando en un estadio en Tucumán, ¿era eso?
Sí, el Festival de la Papa.
El Festival de la Papa. ¿Viste qué genial eso, la cantidad de festivales que hay de folclore y de con esos nombres extraordinarios? Claro, porque son tienen que ver con los productos regionales que, ¿sí?, le dan sentido y le dan posibilidad y pujanza eventualmente a los lugares en donde se produce. Festival del Chancho con Pelo, Festival total de la Mandioca, de la Papa, Festival del Chorizo Colorado. Bueno, en pocos de esos lugares, en realidad, hay cabida para el tango, sí, cosa que siempre desde este micrófono
antes
hacemos
había
un
llamado.
Antes había más. Y porque festivales de tango hay muy pocos.
Totalmente.
Casualmente vos vas a estar ahora próximamente en el,
sí,
Festival de Tango,
Festival
de, Buenos,
tango
Aires.
De Buenos Aires.
Muy,
sí,
bien. ¿Y qué vas a hacer allí, Sandrita?
Mira,
ahora en agosto.
El 18 de agosto voy a estar en la Usina del Arte,
bien,
en la sala de cámara,
sí,
con algo que se me ocurrió. Para no cantar un repertorio porque sí, porque no, porque
sí,
es como que me aburro decir, bueno, canto este tema. Entonces pienso siempre en una temática, ¿no?
Sí.
Así que voy a hacer algo como Nos Pueblan Tantos Ecos y Tantos Sones.
Uh-huh.
Y entonces viene Héctor Romero de invitado a tocar flamenco.
Claro, gran guitarrista Héctor, extraordinario.
Sí, y Horacio Cabarcos.
Que es tu compositor.
Claro, sí,
el compositor de tu éxito.
Grosso.
Claro.
Y Sebastián Yunta,
ajá,
en el piano.
Mirá.
Así que bueno, ahí vamos a hacer unos temas de aquí y de allá.
¿Allá, ¿eh?, es España?
Claro,
van a ser cosas
de
españolas,
de
entendí, claro.
Sí, sí,
o sea que volvés
allá
a esa raíz previa al tango, previa
habita,
a la verdulería.
¿No? Totalmente.
Previo a la verdulería.
Lo que me habita. Es más, hace muy poquito grabé un disco con invitados.
Ajá.
Y ahí también grabé Lo que me habita, entonces también grabé folclore.
Qué bueno.
Y bueno, estuvo Rudy Flores y Peteco Carabajal, aparte de Héctor Romero. 19 invitados tiene el disco, chicos.
Mirá qué lindo.
Divino,
Tom
la verdad. Juan Pablo Navarro, no me he olvidado de nadie, pero bueno, Pablo Valle, gente muy linda, que Jorge Retamosa, que la verdad que encantada de que me quisieran acompañar, ¿no?, en esta,
Sandrita,
aventura.
Y en esta tarde, ¿qué podrías cantar? No sé si qué maravilla. Diego Rosato me hace gestos como diciendo, qué pie que diste, maestro. ¿Cómo lo pensaste durante todo el viaje en el Subte B? Estuviste pensando cómo dar el pie para tarde. De cada amor que tuve, tengo heridas. ¡Ah! Heridas que los cierran y sangran todavía. ¿Es así, Sandrita?
Sí, hermoso.
¿A vos te pasa eso o no? Bueno, después lo charlamos.
No,
vamos a cantarlo.
No, ahora yo soy muy feliz.
Qué bueno.
Ya aprendí. Aprendí y me cambié de lugar.
De cada amor que tuve, tengo heridas. Heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que la ilusión se destroza queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, puse el alma entera de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdida en un torrente de burlas y mentiras. Voy en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó sus flores. Y aunque hoy llores y me implores, mi ilusión no ha de volver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, deshecha, maltratada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe.
Y se quedó sin fe y todos nos quedamos sin aliento. Sandra Luna, Tarde, y esta versión para esta tarde. Seguramente no te vas a ir, calculo yo. Estás escuchando una de las grandes cantoras de nuestra música y estamos pasando una tarde linda, ¿o no? Bueno, volvemos en un ratito, no te vayas.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Bueno, y acá seguimos. Quiero agradecer a los compañeros Diego Rosato, Walter Danesi y a la queridísima Marisa Ruibal en la producción técnica, los primeros, y en la producción periodística, en la producción artística y factotum del programa, a la querida Marisa, que viste que además tiene una dulzura para tratar a los
equipazo,
invitados, consigue cosas increíbles. Por ejemplo, que vos estés hoy aquí con todo tu
una
laburo.
Divina, y tu, una divina.
Y tu producción y tu trabajo. Sí, es una genia. Marisa es una genia, extraordinaria productora. Bueno, contabas que sos Sandra Luna y Luna es porque es tu segundo nombre.
Luna porque, claro, cuando me lo puse en la radio. Yo cuando la primera vez que fui a la radio, Radio Argentina, que tenía más o menos 6 o 7 años, el conductor me dice, nena, si vas a cantar no te puedes llamar Montoya porque, viste, es muy, muy español.
Ah, claro.
¿Me entendés? Para creer que vas a cantar flamenco. Antes había una cosa así, viste, con ese apellido.
Sí,
ahora
sí,
no importa,
sí,
como te llames, está buenísimo también.
Sí.
Entonces me puso en esa encrucijada. Y yo dije, bueno, si me saco todo, mi papá me va a matar, viste, si me cambio todo el nombre. Entonces me voy a dejar Sandra y me voy a poner, y empecé a pensar. Y me decían, pensá algo con la noche, a vos que te gusta la noche. Y se iba el tipo, viste. Y yo agarré, bueno, a mí me encanta Lorca aparte, ¿no? Entonces dije, Luna. Listo, bien. Sandra Luna.
Pues muy lindo.
Y ahí, ya, bueno,
listo,
de ahí me quedó Luna, porque fue el nombre que me elegí, entonces por eso me llaman Luna.
Mirá qué bueno, por eso el primer candombe que escuchábamos hoy.
Claro, empiezan, ¿vos sos pariente de Chola Luna? No, porque Luna, Chola es su apellido. Pero viste, hay muchos artistas que son Luna de apellido.
Sí, claro, pero...
Bueno, Félix Luna, ¿no?
Claro, Félix Luna, extraordinario.
Pero no, mi nombre es Luna.
Sandrita, estuviste viviendo en España un tiempo.
Yo viví
con
en España, en Estados Unidos,
en
Europa, viví en diferentes lugares. Ajá. Y sí.
Y por allí leí que habías estado dando cursos, dando clases.
Sigo dando.
Seguís dando clases.
Sí, ahora en octubre voy a estar en Letonia dando un recital y también en Albi dando el seminario anual que doy ahí en Francia.
Ajá.
Así que...
¿Seminario para cantores?
Para cantantes, sí.
Bien.
Sí, a veces van músicos también, uh-huh. por el fraseo, sobre todo los músicos de instrumentos melódicos, ¿no? Uh-huh. Les gusta venir a aprender fraseo. Muy interesante. Y sí, y la verdad es que yo me fui de acá a fines del 80, después de eso que vos contabas del 86 con Colangelo, ya a fines de, a principios del 90 yo me fui de Argentina, me fui por 3 meses y no volví casi por 10 años.
Mira, porque contábamos antes fuera de micrófono que en el 86 coincidimos ambos en Tokio. Yo fui entre los meses de octubre y diciembre con el querido alemán Schneider, Arturo Schneider, un gran Lidísimo. Flautista. Fuimos integrando un quinteto con 2 cantores y luego nos encontramos allá con otras orquestas, y por eso te preguntaba, porque vos estuviste también por esa claro. época, un poquito después que nosotros.
Sí, sí, para Navidad llegamos nosotros.
Claro.
Y bueno, y después, después me fui, y cuando, bueno, te imaginas, llegué pensando en volverme pronto, pero bueno, las cosas se dieron como para ir quedándome.
Claro.
Hice una carrera internacional, después me volví, y cuando volví, ya cerca del 2000, estaba todo el tiempo viajando, firmé claro. contrato con una compañía holandesa.
Mirá.
Y bueno, y ahí fue ya festivales de jazz, ¿no? Porque en el mundo, viste claro. que es más fácil para nosotros ir a un festival de jazz.
Claro, o de world music, ¿no?
World music.
Sí, que por lo general se integran al jazz.
Claro, claro. y así claro. que bueno, ahí fue mi disco nominado al Grammy, al Internacional Grammy, ¿no?
Sí, sí. No al Grammy Latino, al Grammy Internacional.
No, al Grammy Internacional claro. con el disco Tango Barón, que bueno, también entró en músicas del mundo, en world music, ¿no?
Claro.
Es un género... difícil porque hay mucha gente y muchos artistas porque tremendos de cada lugar del
claro,
mundo.
Puede
y
ser que te toque un tema, no sé.
Estaba Lady Smith Black Mambazo conmigo, claro, imagínate, bueno, que yo soy fanática. Claro. Y decía, ojalá que ganen ellos. Claro, porque claro. habían ido varias veces y no se lo habían llevado.
Claro.
Y yo decía, se lo tienen que llevar este claro, año, pensaba. Claro, ¿viste? Claro. Tengo un tema con la... A mí me encanta el trabajo, me encanta todo lo que hago, pero no soy competitiva, ¿entendés? En ese Ajá. sentido de que no, que se caiga o que...
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Valoro mucho lo que hacen.
Encerrar a un cantor no. en un baño, por no. ejemplo.
La claro. valoro muchísimo. Me acuerdo de ese año estaba Paco de Lucía, que también estaba en el rubro de world music, pero él estaba en contemporáneo y yo estaba en tradicional.
Ajá.
Y que no quedó él tampoco, o sea, quedamos entre los 5, ¿no?
Mirá.
Que eso ya, bueno, el otro día yo dijo, pensando en la Argentina, yo decía, mañana nadie se dio cuenta que estuve acá. No, claro. haber quedado entre 5 en world music era... Te claro. perseguía la prensa.
Claro. Así.
Fue increíble.
Bueno, qué bueno.
Increíble,
qué
increíble. Bueno. Así que eso también claro. me dio muchísimo trabajo, ¿no es cierto?
Claro.
Como claro. recorrer haciendo conciertos,
y cuando
teatros
pensaba,
del mundo.
Cuando dabas clase o cuando das clase en lugares como Letonia.
Albi, ahora voy a
Albi,
Francia,
Albi.
Sí, ahí voy todos
¿Y ahí
los años.
Los interlocutores, ¿son argentinos, son hispanoparlantes?
Son franceses o ingleses, depende de, ven
claro,
de todos lados de Europa.
Me imaginaba.
Sí.
Y cuando vos hablas de fraseo, obviamente tenés que no solamente hablar de la técnica vocal, sino la comprensión del texto.
Exacto.
Y ahí radica una de las grandes cuestiones del tango. El tango
sí.
entraña o conlleva una poesía, en muchos casos, extraordinaria, llena de metáforas, llena de giros, en algunos casos, por supuesto, con muchísimas palabras en lunfardo, cosas
sí.
que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, que por ahí es difícil que las entienda alguien angloparlante
sí.
o francoparlante, supongo.
Yo me la rebusco en el sentido de una manera de vivir.
Ajá.
Como es la vivencia.
Ajá.
Como si vos hoy viniera un chico de otro país
sí.
y vos le quisieras mostrar Buenos Aires para que se quede a vivir.
Ajá.
¿No?
Sí.
Entonces, desde ese lugar, primero que yo no hablo en el idioma de nadie, siempre hay alguien que traduce si es necesario, pero en general prefiero que no se traduzca, que nos comprendamos.
Ajá.
Y además tengo un método que se llama vivir la canción, que es más allá de lo intelectual, que es algo más espiritual, si querés llamarle.
Mirá.
Que tiene que ver con vivir los espacios, tanto internamente como espaciales, valga la redundancia del espacio, de vivir cada momento, cada lugar de la canción, que tiene muchos lugares, y tomar la canción como a un otro, como a un ser que te Ajá. trae una música, que te trae una historia, y vos sos ese medio que comunica todo lo que ella te está pidiendo.
Ajá.
Sea el paisaje, el sentimiento, el drama, lo que te traiga la canción, vos tenés que prestarle lo tuyo para poder dárselo.
Ajá.
Entonces, eso es una manera, en lo práctico para mí, de mostrar cómo se puede vivir la canción sin haber llegado ni conocido el lugar.
Claro.
¿Sabes? Yo soy consteladora.
Ahí va.
Hago constelaciones familiares individuales.
Ajá.
Que aprendí, digamos que me formé en esto y en PNL, porque lo vi como algo muy inspirador para enseñar.
¿Dijiste, perdóname?
En programación neurolingüística.
Ah, ahora sí.
Y todo esto, que lo empecé a estudiar por el canto, yo soy terapeuta, pero empecé a estudiarlo porque vi una vía directa con el sentir de la canción y lo que... Fundamentalmente, esto de cómo interpretan algo que no conocen.
Uh-huh.
¿Cuántas cosas nos habitan a nosotros que no conocimos? Cantidad de fotos que vemos en un álbum de gente que nunca vimos, pero que somos parte de ellos,
claro.
Que nos forman parte en nuestro ADN, en nuestra memoria emocional, en nuestros ojos. Vos te pareces a tu tatarabuelo y vos por ahí no viste ni una foto de tu tatarabuelo.
Claro.
Pero resulta que te pareces.
Claro. Sí, sí.
Entonces, todo esto que te habita es más fuerte que lo que yo te pueda enseñar. Poder vivir esas cosas a través de una música que te lleva a un lugar o a un paisaje, que si no es mío, si no es Buenos Aires, es tu paisaje y lo vas a poder vivir. Más allá de que vos puedas mostrarle videos, fotos, música, contarles historias, por supuesto. Todo esto, claro que sí. Pero la relación, y después la relación con el músico, ¿no es cierto? Que,
claro.
Bueno, yo hago ejercicios prácticos que son graciosos, como por ejemplo, si yo te invito a ver vidrieras,
sí.
¿No? Yo te invito a vos.
Sí.
¿Quién agarra el brazo de quién?
Ah, muy bien, claro.
¿Sí? Entonces, yo no necesito decirte a vos si vos me agarraste el brazo, para, no pares, dale, ahora, ¿no? Si yo tengo un buen sentir de lo que te quiero mostrar, vos vas a ir paseando conmigo.
Claro.
Y yo paseando con vos. Al
claro.
final vamos juntos.
Claro.
Y entonces enseñarle la relación, porque generalmente miran al músico y le hacen así como manija, o le dicen que pare,
claro.
o no, toda esta, claro. esta cosa que no hay comunicación en eso. Entonces que la comunicación sea la voz, sea el cuerpo, sea el sentir.
Claro. Estás escuchando a Sandra Luna y me imaginaba cómo sería enseñarles a los gringos, como decían en una época, por ejemplo, duelo criollo, justo duelo criollo.
Ah, sí, bueno.
A ver.
Dale.
Su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar la canción dulce y sentida, que todo el barrio escuchaba, cuando el silencio reinaba. En el viejo callejón cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón de un taura del lugar, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso noches de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó, pega la linda piba. Abrió bien ancha sus alas y con su virtud y su gala hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor. Al pie de su ventana, al ver otro amor, por aquella mujer nació en el corazón del Taura del lugar, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos.
Vamos, Sandra Luna y Duelo Criollo. ¡Wow! ¡Claro! ¡Tremendo! Wow. ¡Qué bien, Sandra! ¡Qué bien cantás y qué bien lo haces!
¡Y qué bien vos!
Bueno, sí, te agradezco, pero...
¿Cómo miramos vidrieras?
Sí, claro. Bueno, es eso. Es eso. Sí, claro. Acompañar es algo maravilloso. A mí me gusta mucho, pero cuando hay cantoras como vos que le tirás la pelota y te la devuelven redonda.
Bueno, ¿viste? Para mí pasa lo mismo. O sea, si no, claro. Para mí cantar, que me acompañen algo previsto es como que...
Claro. Claro, pero esto de tirarse a la pileta,
sí, está
sabiendo
bueno.
Que hay agua y disfrutando, ¿no? Porque, claro, y yo pensaba, le das una entidad a lo que cantás, que evidentemente tiene que ver no solo con la comprensión de la historia, que en este caso es una historia tremenda.
Tremenda, digamos, donde mueren los tres.
Donde mueren los tres, y es, ¿viste? Esas cosas que tiene el tango, que son en tres minutos que duró sí, lo sí. Que acabamos de hacer.
Y humanizar, ¿no?
Es
humanizar al farol, testigo.
El farol es el testigo de la muerte, de esa rivalidad por ese amor. Bueno, lo mismo pasa en Silbando, ¿viste? Que en Silbando hay una pintura, el tango Silbando tiene una letra extraordinaria, pero tremenda, porque se habla de la pintura del doque, del... Sí. El sonido del lánguido
el
lamento,
trae,
claro, del bandoneón o el acordeón, dice, por allá atrás, sí. Y en el medio hay un asesinato.
Totalmente.
Un tipo que ve a la mujer con otro y va y le clava un cuchillazo. Total. Pues decís, wow. Bueno, en este caso también hay un duelo criollo.
Claro, porque ella muere de pena.
Claro.
Cuando muere su amor claro. En el duelo con el otro,
claro.
Que se batieron a duelo por ella, ella también muere.
Claro.
Es tremendo.
Tremendo.
Pero además...
Pero vos lo haces no solo desde la comprensión intelectual de lo que estás cantando, sino con toda una cosa vivencial, con una fuerza
para
tremenda.
Mí es así la canción. Claro. Y por eso cuando hablamos de cómo uno enseña o transmite, que es más linda la palabra transmitir,
sí,
¿no? Al otro.
Sí.
Cómo para mí es tan así, nací con eso, que... A veces me costaba cómo explicarlo, porque cómo le hace sentir al otro cuando no siente, ponele, ¿no? Yo buscaba las maneras de... Sí, hay mil y un recursos, pero no me alcanzaban.
Sí.
Y por claro. Eso hice lo de constelaciones, porque está buenísimo.
Eso es buenísimo,
eso
¿no?
Es buenísimo para la vida.
Claro.
Por
claro.
Eso hoy te dije, yo ya me cambié de lugar.
Ajá.
Porque las constelaciones tienen que ver con el lugar que uno ocupa, ¿no? Con la matriz relacional.
Ajá.
Entonces, bueno, bien. Igual que en los tangos, ¿no? Uh-huh. A veces la gente dice, porque el tango es dramático, o el tango no, mirá, o el tango es machista. La verdad es que el tango cuenta una historia permanentemente, documenta, y si te dice eso claro. Es porque estaba pasando.
Claro.
No porque hace apología de lo que pasa.
Bueno, eso es importante, eso es muy importante.
Hay que tenerlo
ahora
en cuenta.
Hay toda una tendencia, bueno, de tratar de cambiar la letra de algunos tangos que en realidad denigran a la mujer. Yo soy el primer feminista.
y supongo que
vos la primera y yo el segundo.
Por supuesto.
Pero bueno.
Pero se trata de otra cosa.
Se trata de otra cosa.
Se trata de que sucede todavía, porque nosotros, nuestra cultura, hay cosas que no nos gustan y que está bueno cambiarlas y están buenas las disputas porque siempre se saca algo, ¿no? Cuando se tamiza, digamos.
Sí.
Pero. En otras culturas hay cosas que son tremendas y siguen pasando.
Sí.
Y que si las documenta una música, las documenta una historia, como es el tango, van a quedar en la historia y se van a saber. Porque
claro.
Si no es lo mismo que decir, bueno, no, vamos a cambiar la conquista del desierto, que se mataron tantos indios, que está horrible, pero no vamos a decirlo. No vamos a decirlo, lo vamos a cambiar porque fue muy feo.
Sí, sí,
bueno, pero pasó. Si yo te saco todos los tangos,
claro.
Porque dicen esto, entonces te perdés de la historia.
Claro.
Cantada. Porque claro, si vos te pones a escuchar los tangos de 1880 hasta ahora, podés saber lo que pasaba, lo que pasaba políticamente.
Claro, claro.
Con solo escuchar. Cuando vos sabés los tangos, a mí que me tocó nacer, criarme en plena dictadura, y que no me podían explicar, porque sabés que como me le iban a decir a un chico, no, la gente no podía hablar como ahora.
Claro.
Entonces, mi papá no me podía decir, no, bueno, mira, resulta que tenemos un gobierno de facto. Podía decir eso. Aparte, claro, yo, imagínate, hubiera salido, no sé, hubiera estado presa a los 7 años.
Claro.
Entonces, me decían, esto no se puede cantar porque sos chiquita.
Claro.
¿Entendés? Bueno, había una lista de cosas que no se podían cantar.
Tangos que
y
no
a
se
mí me
cantar.
Gustaban todos los tangos que no se podían cantar.
Claro.
Por una tendencia,
claro,
¿no? Que uno ya viene con una manera de ser.
Claro.
Y yo no tenía ningún tipo de partidismo ni nada, porque no existía siquiera eso.
Claro.
Pero uno lleva en uno la forma de ser y la imprime cuando canta, la imprime cuando habla y, bueno, se vende. Se vende solo.
Seguro,
dicen,
claro.
Para bien
claro,
y para mal.
Claro, y sí, uno es lo que es y está bueno no fingir, no caretear
claro,
nada.
Para mí sería terrible porque... Claro. No podría, no puedo sostener una mentira yo, porque como hablo tanto...
Estás escuchando afortunadamente
terrible
a nuestra querida Sandra Luna, que está hablando y mucho, y muy lindo, y muy bien, y está cantando como los dioses. Yo pensaba, vos que sos noctámbula y tenés esta cuestión con la noche, y te has puesto Luna, te has bautizado Luna por la noche. Sandra Luna, cualquiera de estas noches... Temazo de Eladia Blázquez y de Virgilio Espósito.
Sí, que
qué
se
genio Virgilio.
Se llamaba Alguna de estas noches, ¿sabes?
Y
entonces, bueno, está inscrito así en Sadaic. Lo podés ver si querés.
Mira.
Hay un pentagrama con 3-4 notas. Este es Cualquiera de estas noches, que dice Alguna de estas noches. Eladia me contaba que cuando lo estaban componiendo, ella le dijo a Virgilio: mira, Virgilio, Alguna de estas noches. Puede ser o no, pero cualquiera de estas noches es una sentencia.
¿Cómo fue? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo estoy de pie sin temblar? ¿Qué pasó? No nos vimos más. Mi reloj se ha detenido en la muñeca. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor? ¿Tu cariño en flor? ¿Dónde está? Y vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad, tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas se amarán? Cualquiera de estas noches con los besos sin usar le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y morirme de pasión. Sé muy bien, te conozco bien, que no existe quien, solo yo. Pero igual sos tan especial, morirías por mostrar que ya ni existo. Pero ven, que a mi loca sed no se dice fue. Sin sufrir, vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad, tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas se amarán? Cualquiera de estas noches con los besos sin usar le contaría a tu boca cuánto amor le quiero dar. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y morirme de pasión.
Wow, ¿qué tal? Cualquiera de estas noches, Sandra Luna, Eladia Blázquez, Virgilio Espósito, qué lindo.
Tremendo.
Qué bueno. Cualquiera de estas noches.
Cualquiera de estas
contabas
noches.
Que la conociste, Eladia.
Produjimos un disco juntas que sí. Ella no pudo estar finalmente, se fue antes, me dejó ahí sola volando. Sí. Por eso se llama Con las alas de Eladia el disco, uh-huh. Porque sin ella no hubiera sido posible, que son todos temas de ella, con invitados también, hay muchos invitados en el disco. Está el Río Río, que siempre pasan acá en la folclórica. Ajá. Con el Chango Espaciuc, claro. Popes Batoco.
Mirá.
Juan Pablo Navarro. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa haberla conocido a ella. Cuando yo hice el disco para el que después fue a los Grammys, de Tango Varón,
sí.
Hablando un día le digo, voy a poner dos temas suyos. Yo a ellos digo, mis referentes, nunca los tuteé, ni a Albert Lincheri, ni al Polaco, a nadie, sí. ¿No? Siempre sí, los traté sí, de usted, aunque me decían tuteame, no, yo nunca pude. Mismo ajá. Ella era mi amiga, pero nunca la pude tutear.
Ajá.
Entonces la llamo y le digo, mire, voy a poner dos temas suyos en el disco que estoy grabando en Europa. Pero, nena, me dice, vos tenés que poner temas de gente conocida.
¡Qué linda!
¿Por claro. qué no aprovechás?
Claro, claro.
Vas a poner dos temas míos.
¡Qué lindo personaje!
No, sí,
qué
Eladia personaje. Fue yes.
Acá en este tanto que acabamos dejó. De tocar, esto es Virgilio, ¿no? Virgilio Espósito, un músico, pero extraordinario. Tuve la suerte también de conocerlo.
Sí, otro, también. Sí, claro.
Pero esto...
Tarara.
Ese acorde ahí, qué lindo, Virgilio, cómo te quiero. No, es tremendo. Y después sigue, pero ese sí. acorde, ese do común.
Toda esa progresión linda, sensible, ¿no?
Claro, qué músico, qué extraordinario. Cuando
yo ¿cuántas cosas cuento, nos regalaron?
¿Cuántas cosas nos dejaron, no? ¿Cómo, qué alta está la vara, no? Con estos compositores y estos poetas, ¿no?
Eladia ¿vos venía... no componés? No, yo no soy compositora. Yo, la verdad, claro. no tengo el don de componer. Claro. Y hay tanto para cantar y nunca se me ocurrió componer. A veces uno hace una cosa y dice, qué horror esto que hice y lo deja, ¿no? Pero de repente ahora es como que está de moda que todo el mundo tiene que componer. No, si compongan, compongan bien. Mirá lo que es esto. Hay cosas que no se pueden cantar, por más que sea tu amigo el que lo escribe. ¿Viste? Claro, yo que tengo esta claro, cosa que, por claro. más que sea mi amigo, no lo canto.
Claro, claro,
entonces,
claro.
me tiene que gustar mucho el tema. Claro. Realmente cautivar y llevarme a ese lugar... sacarme de mí misma.
Claro.
El tema me tiene que transportar.
Claro.
Más allá de que puede ser hermosa la música, sí, muy lindo, pero el tema me tiene que transportar. Y esta gente, estos monstruos, tienen esta particularidad, ¿no? Te hacen viajar más allá del tiempo.
Bueno, y más allá del tiempo se nos fue el programa, no lo puedo creer. Bueno... Sandra Luna, ¿qué decirte?
Yo te digo gracias enormes.
Bueno, yo te digo gracias enormes y supongo que vos del otro lado estarás tan contento como yo por conocer a esta artista con mayúsculas, esta gran cantora y que además de ser cantora, artista, tiene este don y esta manera de comunicar y de decir y de vivenciar y de vivir que nos hace tanta falta y nos ayuda porque, bueno, con sus... constelaciones y su manera de tratar y de trabajar con la gente ayuda. Y eso en los tiempos que corren es maravilloso.
Constelaciones en el arte. Así se llama, SEA.
Mira, extraordinario. Escuchaste a Sandra Luna, tuvimos la suerte de estar acompañados por Diego Rosato, Walter Danesi y la querida Marisa Ruibal en la operación técnica y en la producción. Y bueno, no podemos hacer más música porque se nos va el programa. Ahora viene Sandra Mianovich, la querida Sandra Mianovich, nada menos. Mira, en el aire de la folclórica en duplex con la M870. Amigos, gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos la semana que viene. Buena semana y un gran abrazo tanguero.